Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Ya estamos en plena canícula, o sea, el periodo que va desde el 15 de julio al 15 de agosto, momento de máximo calor del verano. Y en este calor veraniego, calor de ciudad, calor de Madrid, bien podríamos recordar aquella peli, que transcurría también en verano, en el calor de la noche.
¡Contra la pared! ¡Y las manos arriba! ¡Con los dedos separados! ¡Quiero contarlos todos! Si haces un solo movimiento, te dejo seco. ¿Entendido? Vaya cartera abultada. ¿Eh? Afuera hay un coche de la policía. Vas a coger tu maleta. ¿Vas a salir? ¿Vas a sentarte detrás? Y te vas a portar bien, quietecito todo el viaje. ¿Has oído?
Es una película que cuenta la historia de un policía llamado Virgil Tibbs, policía negro del Departamento de Homicidios de Filadelfia, que está especializado en medicina forense y que viaja a un pueblecito del sur de los Estados Unidos, a Sparta, en Mississippi, donde va a visitar a su madre. Bueno, cuando llega, lo han escuchado en este corte de audio, es arrestado por un policía local, bajo sospecha de haber asesinado a un hombre blanco adinerado. Para comprobar su identidad, el jefe de policía habla por teléfono con el superior de Tibbs en Filadelfia, que le confirma la identidad y le ofrece además que Tibbs le ayude a esclarecer ese crimen del hombre blanco adinerado que ha ocurrido en el pequeño pueblecito del sur de los Estados Unidos, ¿no? El jefe de policía, que tiene bastantes prejuicios raciales, se resiste a aceptar la colaboración. Pero no obstante, poco a poco se va dando cuenta de la valía de Tibbs y su actitud de rechazo comienza a cambiar. Peli del año 1967, dirigida por Norman Wayweson, basada en una novela de John Ball, ganó 5 Oscars, fue la peli de aquel año. Se llama En el calor de la noche, con Sidney Poitier en el papel de ese policía negro del Departamento de Homicidios de Filadelfia, de Virgil Tibbs. Está Rod Steiger, está Warren Oates, Lee Grant. Es una buena peli, ¿verdad? Que ya un poco desaparecida del mapa, pero una gran peli de los años 60 en los Estados Unidos. Es una gran peli para ver en verano. Una peli de homicidios, de asesinatos, de crónica negra. Nos influye el calor. Es que el verano tiene sus partes buenas. Pensamos en las imágenes idílicas de piscinas donde encontrar el relax, el descanso, la tranquilidad que hemos perdido durante todo el año. Escenas de playas donde jugar a las palas con los primos, siestas de verano largas, espesas. Y sin embargo, también esta época del año donde casi es obligatorio ser feliz, hay contras. Y contras que nos influyen a la hora de hacer el mal.
Rick, ¿te suena de algo la frase "el cliente siempre tiene razón"?
Sí.
Bien, pues aquí me tienes. Soy el cliente.
Esa es nuestra norma. Tiene que pedir algo del menú del almuerzo.
No quiero almorzar. Quiero desayunar.
El señor Bill Foster quería desayunar y no almorzar, y ese era un buen motivo, siento el spoiler, para acabar sacando una pistola en ese restaurante de comida rápida de Los Ángeles. Igual ustedes, queridos oyentes, han reconocido este diálogo Se trata de Un día de furia, la peli que protagonizó Michael Douglas, hijo de Kirk Douglas. Otro día hablamos de por qué al hijo lo llamamos Douglas y al padre Douglas. Pero. Retomando el asunto. Este día de furia retrata a un hombre corriente, con una vida corriente, con un trabajo normal, un peinado normal, una ropa bastante cotidiana, que en una calurosísima jornada en Los Ángeles comienza a sembrar el caos a su paso, como el ciudadano destructivo que somos todos cuando nos cabreamos pues, al volante, por ejemplo. Pero imagínense eso, elevado a la enésima potencia y además hecho a plena luz del día en las calles de Los Ángeles, fuera de cristales que nos protegen del exterior. Y hace calor, como he dicho, ¿eh? Aunque sea ficción. El calor nos pone más nerviosos, nos altera más, tiene el ser humano predisposición al crimen si hace calor. En líneas generales diríamos que sí, aunque tampoco es que los estudios sean concluyentes. Se argumenta, por ejemplo, que los meses de julio y agosto es cuando los crímenes se perpetran más en las calles de Estados Unidos. O sea, hay más crímenes. Pero, ¿es debido al calor? ¿Solo al calor? ¿O quizá la falta de rutina? ¿El tener más tiempo para beber, por ejemplo, cause también sus efectos? Son los meses de verano cuando en España se suelen cometer más crímenes machistas. Por culpa de los grados, del exceso de temperatura. En realidad no tanto, ¿eh? Se supone que hay más vacaciones, que hay más tiempo de convivencia, que hay verbenas y noches de alcohol y otros vicios. En datos brutos suele haber más infracciones en julio y agosto. Claro, de nuevo cabría hacerse la pregunta. ¿Lo achacamos esto, este aumento de la delictividad, al verano? ¿O igual es porque también hay más turistas y muchos intentan robarles? ¿O porque hay más casas vacías de familias que se marchan felices a descansar a la playa? Si nos vamos al típico comportamiento de tocar el claxon en el coche, esto que hacemos muchas veces, hay estudios que demuestran que tocamos más el claxon en verano. O sea, que estamos más alterados. Hombre, es cierto que en lo biológico, puramente biológico, nos aumenta el ritmo cardíaco, la circulación sanguínea, la sudoración. Hay investigadores que concluyen que las altas temperaturas aumentan la producción de adrenalina, que a su vez nos podría subir la excitación fisiológica y darnos una mayor agresividad. Que igual lo de Bill Foster, o sea, lo de Michael Douglas, en Un día de furia no solo se debe a que hace calor. Es cierto que el hecho de que sea un día especialmente cálido igual no ayuda, pero esto es ficción. Lo que hoy les cuento es en realidad una historia que pasó de verdad. Una realidad que se lleva por delante vidas reales. Un 2 de julio de hace 26 años se produjo un crimen que alteró la villa y corte, o sea, Madrid. Cúpulas. Solo por detrás del Panteón de Agripa y de la de San Pedro del Vaticano, la cúpula de la madrileña Basílica de San Francisco el Grande es la tercera cúpula más grande de la cristiandad, 33 metros de diámetro y 58 metros de altura. Fue basílica, luego Panteón Nacional y de nuevo Basílica Menor. Cerca de San Francisco el Grande, en el barrio de La Latina, distrito centro de la capital, está situado el Hotel Reyes Católicos. 3 estrellas. Es un hotel del que ya no mucha gente recuerda lo que ocurrió la madrugada del 2 de julio de 1998. La tarde de ese segundo día del recién estrenado mes, en la recepción, recibieron una llamada. Era Fernando Rivero Vélez. Quería reservar una habitación, una sola cama, no demasiado grande, tampoco demasiado pequeña, y avisó, dijo... Llegaré tarde, y así lo hizo. 5 de la madrugada del 2 de julio, la puerta estaba cerrada. Allí al mando del hotel estaba el joven Rubén Darío Ballina, 20 años. No lleva mucho tiempo currando como recepcionista en el hotel, y por eso le habían endilgado el peor turno, o sea, las noches. Vio al tal Fernando, que le comunicó por el interfono que tenía reservada una habitación. Efectivamente, debió pensar Rubén, y le abrió la puerta. Y a los pocos segundos, la caja que portaba Fernando, que era una caja grande de cartón, se abrió. Y de ella brotó una escopeta recortada con 2 cañones. Pidió el dinero, todo el dinero. Solo hay esto, han explicado que se intentó excusar el joven trabajador agarrando de la caja unos pocos billetes, pero Fernando quería más. Y aunque nervioso por la situación y por las drogas que llevaba en su cuerpo, era adicto a la cocaína y a la heroína, se llevó al recepcionista a una esquina apartada de la entrada principal del hotel. Allí le maniató, le amordazó y le exigió saber dónde estaba todo el dinero del negocio. El ladrón quería las nóminas, se dijo después. Allí fue en busca de las nóminas de los empleados que aún no habían cobrado. Esperaba llegar a su gran botín, sus 5 millones de pesetas, aunque más tarde descubriría que de allí solamente se pudo llevar, así lo hizo apenas, 19.000 pesetas. Ha pasado los primeros minutos de agitación y a punto de intentar desbloquear la caja fuerte, volvieron a llamar al telefonillo. Telefonillo del Hotel Reyes Católicos. Es una pareja. Logró verla. Y Fernando, que podría no haber abierto, abre la puerta. Y de nuevo el mismo procedimiento. Encañona a Juan Ignacio Arranz, 37 años, y a Margarita, de 49. Los lleva a una esquina apartada de la recepción, los maniata de pies y manos, los amordaza, los apunta todo el rato con ese doble cañón que asusta con solo mirarlo. Margarita, lo contó después, recuerda que le dijo al asaltante que por favor no le tapara la boca con la cinta aislante porque padece asma. Pero Fernando, con la maldad siempre por delante, la tranquilizó cínicamente diciéndole que se le iba a quitar de una vez por todas el asma. Poco después, viendo que no lograría sacar más respuestas de ninguno, lo rajó a los 3 en el cuello con un cúter pequeño. Más tarde, disparó a Juan Ignacio y a Rubén Darío. Ambos encontraron la muerte esa madrugada. Margarita parecía muerta. Parecía tan muerta que así también lo creyó también el atracador. Aunque la hubiera rematado de haber tenido más que 2 balas en la escopeta. Tras esto, Fernando Rivero Vélez se fue a vaciar otras estancias del hotel en búsqueda de los 5 millones de pelas que nunca encontró. Sería el testimonio de la mujer, que lograría desatarse, llamar a los servicios médicos, con ayuda también de los huéspedes que se despertaron tras los escopetazos, un testimonio vital para la investigación, corta investigación. Posterior todo, para averiguar qué había pasado en realidad esa madrugada de verano en el Hotel Reyes Católicos. Entre el testimonio, el ordenador y la caja, Fernando Rivero Vélez fue frío e insensible al matar, pero un desastre absoluto en la ejecución de un mínimo plan de robo. Una simple caja fue efectiva para llegar hasta él. Esa caja donde transportaba la escopeta se la dejó en el hotel. Una caja que tenía impresa el nombre de una fábrica de Alcalá de Henares, en donde Fernando vivía. Que de hecho es que vivía él en los alrededores de la fábrica de Alcalá, y cogió la caja de la calle, donde la caja se había dejado, con la esperanza de que pasaran los basureros a recogerla. Y el ordenador, claro. En aquella época ya se sabía que destruyendo, como hizo Fernando, el teclado del ordenador con la culata de la escopeta, no se borraba ningún disco duro. Donde, por cierto, estaba la información de los clientes que se hospedaban en el hotel. O sea, también estaba la información de él, que había reservado esa habitación, de Fernando Rivero Vélez. Atracador, falsificador, chulo, cocainómano, matón de discoteca y asesino con mayúsculas. Ese es el retrato, bastante feo la verdad, que pinta la policía de Fernando Alberto Rivero Vélez, al que se conocía en los ambientes de drogas y delincuencia de Madrid como el loco. El mote estaba justificado, como se vio en este caso. Aunque huyera a Castilblanco, pueblo de Badajoz, engañando a su novia con una excusa, fue rápidamente detenido tras ese doble asesinato. La leyenda de Fernando Rivero iría en aumento. O no se crean que se quedó ahí la cosa. Se ganaría a Fernando el calificativo de uno de los presos más conflictivos del país. Si antes del doble crimen del Hotel Reyes Católicos de Madrid fue detenido por dos robos e iba a ser juzgado por ese delito, más tarde, con esos crímenes a cuestas, el loco se fugaría de la cárcel de Guadalajara, donde estaba recluido, en el año 1999. Fue a parar a un poblado marginal de Madrid, donde pidió que se le cortara el pelo. Lo pidió tan rápidamente, tan desesperadamente, que delató a las personas que acabaron por dar el chivatazo a la policía. Estaba allí Fernando. Fernando, que sería condenado a 38 años de prisión por su crimen del 2 de julio de 1998. Pero ya les digo que la fama, la horrible fama de Fernando Rivero, también aumentaría con otro crimen. Y este en la cárcel, en la prisión de Aranjuez. Y dentro de la prisión, en el módulo para internos conflictivos. Marzo de 2007. En una pelea entre el loco y un interno de origen magrebí, después de que Fernando le pinchara a este en dos ocasiones con un objeto punzante de pequeñas dimensiones, le alcanzó en el costado izquierdo, de tal forma que le provocó la muerte de manera casi instantánea. Diagnosticado con personalidad de rasgos psicopáticos, peligroso dada su elevada conflictividad debido a la indiferencia de las normas, a la frialdad de ánimo y la incapacidad de aprender con la experiencia, como reza el informe de los psiquiatras que le trataron. Fernando Rivero. En junio del año 2023, hace poco más de un año, concedió una entrevista al diario El Mundo, al periodista Juan Diego Madueño. Titular reza: matar es fácil y muy estúpido, yo lo he hecho 3 veces. Dice ser un hombre nuevo, ya libre, libre de las rejas y de las esposas y de los muros de la cárcel. Mis pecados son imperdonables, pero pido, dice Fernando, que me reinserten con un trabajo. Es lo que argumenta mientras posa cara descubierta para el periódico. Posa en el adosado de Cabrerizos, un pequeño pueblo de Salamanca, donde vive en una habitación de ese adosado. Han pasado 26 años de aquel mes de julio del año 1998, en el calor de la noche, en el calor del verano de Madrid. Y no hay rastro, no lo hubo en el juicio, no lo hubo en los análisis psiquiátricos, no consta en ningún análisis policial, no hay ningún rastro de que el calor tuviera algo que ver con el mal que causó Fernando Rivero Vélez, al que llaman el loco.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're.
when you stray. No one remembers your name when you stray, when you stray.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre.
Ya saben que de cuando en cuando en este taxi de la Onda de Madrid venimos a contarles historias, historias negras, historias de lo oscuro, de lo macabro, de lo malvado que existe y a veces no en pequeñas dosis en la sociedad. Dices, nos gusta lo macabro, lo escabroso, nos interesa el mal. Sí, sí, porque somos, por regla general, buenos seres humanos. Entonces creemos en la bondad, en las bellas palabras, en el bien, en que el hombre, la mujer, el ser humano, las personas que nos rodean, pues son buena gente, buenos muchachos, muchachas. Pero esa fascinación del mal, o por el mal, es de un interés normal, entendible, porque es un fenómeno curioso, claro, vernos del revés. Resulta interesante ese fenómeno que se da con el truco de los espejos, ¿no? Que pasas delante de una tienda de espejos y te fijas en ese espejo cóncavo, el convexo que te adelgaza, el que te engorda, Te pone a un poquito más de esos quilillos que quieres quitarte. El cristal te devuelve a un yo más ancho, pero más bajo, o más ancho, pero más alto. A un yo deforme, es decir, como del revés. Nos da una imagen poco habitual. El cerebro humano tiene sus procedimientos, ¿eh? Siempre que hay un caso horrendo, un crimen para el que se nos esconden las palabras de la boca, pensamos y nos ponemos siempre en la piel de la víctima, o sea, de la que sufre la violación, el asesinato horrendo, el crimen machista. Nicola Lajoia, periodista nacido en Bari, en Italia, tiene un libro que me hizo cambiar este pensamiento. Se metió en mi mente para ponérmela del revés. Y hoy les traigo su historia, que no es suya, porque se trata de una historia de no ficción, o sea, que pasó de verdad. Pero es él quien tiene escrito uno de los libros que más me han cambiado la percepción del crimen, del mal. Percepción a veces azucarada y llena casi siempre de los repetidos mantras. Escribe Lajoia: todos tememos asumir el papel de víctima. Vivimos con la pesadilla de que nos roben, nos engañen, nos agredan o nos pisoteen. Es más difícil temer lo contrario. Abrazamos a Dios o al destino o a la deidad que uno desee para que no permita que nos topemos en la calle con un asesino, con un criminal, con un violador, con un ladrón. Pero ¿qué obstáculo emocional tenemos que superar para imaginarnos a nosotros mismos asumiendo algún día el papel del verdugo? Siempre decimos, por favor no dejes que me pase a mí, y nunca, por favor no dejes que sea yo quien lo haga. La lluvia. Sé que estamos en verano, pero la lluvia, hablamos un poquito de la lluvia. La lluvia en Londres, relata el escritor italiano, la lluvia en Londres o en París es la demostración de cómo una ciudad moderna, en caso necesario, puede adoptar las formas de un crucero. Desde el interior se puede ver el mar tempestuoso mientras uno se toma tranquilamente un té sentado entre sillones relucientes. En Roma, la lluvia recuerda a todo el mundo que la modernidad es un abrir y cerrar de ojos en el infinito progreso del tiempo, un chasquido de dedos, ¿no? En Roma, cuando llueve, las alcantarillas saltan, el tráfico se colapsa, las ramas se rompen, se resquebrajan, casi como un papel. En Roma. Roma se lo leía Enrique González, que pasó tiempo allí como corresponsal. Roma es la demostración de que una ciudad puede vivir en la nostalgia, en el pasado, sin que eso sea relativamente malo. Al final, la nostalgia es un modo de vida para muchos. Chi va a portare via Y parece que la belleza, la guapura, las cosas bonitas siempre presentes en Roma, presupone que el crimen, el horror, el mal no va a estar allí. Pero eso es imposible. Ya lo sabrán que hasta en la Santa Sede hay sangre derramada. En la Roma del año 2016 hubo sangre de una manera particular. Narra el periodista Nicola La Gioia, que ningún ser humano está a la altura de las tragedias que se le infligen. Los seres humanos son imprecisos. Las tragedias, piezas únicas y perfectas, que parecen talladas por las manos de un dios en cada ocasión. El sentimiento de lo cómico nace de esta desproporción. Sitúense en un piso a las afueras de Roma. Un chico joven de nombre Manuel le confiesa a su padre que ha matado a un hombre. Es más, que ha torturado a un hombre hasta la muerte, junto con otro joven de nombre Marco. O sitúense en ese momento. Llegan los carabinieri al piso, llega el padre con el hijo, aunque estuviera detenido en el coche policial, llegan todos al lugar donde se supone que estaba ese hombre muerto después de ser torturado. Pero cuando intentan entrar, la puerta está cerrada por dentro. Claro, eso no lo había dicho el joven Manuel. Los policías comienzan a manipular la cerradura y un policía manda a pararlo todo. Dice, esperad, que he oído un ruido, exclama. Y entonces mantienen un momento de silencio por ver si volvía a sonar algo. De nuevo, nada. Y entonces comienzan otra vez a forzar la cerradura. Cuando mientras están manipulando la cerradura, esta vez sí, de verdad, lo oyen todos. Ahí corre una alegría inmensa. Pues en el padre del presunto asesino, en el abogado, hasta en la policía. Oye, pues no estaba muerto. O si escuchan un ruido, es que su hijo no era un asesino, no. El presunto muerto, entonces, estaría herido, algo atacado, pero ese hombre estaba vivo. No está muy claro que de todos los tipos presentes nadie pensara que allí dentro podría haber otra persona, que podría estar el cómplice de Manuel, pero por algún tipo de compenetración mental, que a veces eso pasa, ¿no?, en grupos humanos. De repente todos supusieron que debía estar vivo el que para todos estaba muerto. Claro, fue el hermano de Manuel quien rompió el hechizo. Esa escena que es terrible y cómica a la vez, o terriblemente cómica, si lo prefiere. Claro, el hermano le preguntó al padre, papá, ¿estás seguro de que les has indicado a los carabinieri el apartamento correcto? Claro, relata La Gioia. Más cruel que la tragedia, que nos aflige, es la tragedia de la que, engañándonos a nosotros mismos, creemos haber escapado. Cuando la puerta finalmente se abrió, la sorpresa de las fuerzas del orden fue igual a la de quien estaba al otro lado de la puerta. La anciana propietaria del apartamento, convencida de estar repeliendo el asalto a los ladrones, se encontró frente a dos jóvenes carabinieri que le preguntaron, buenos días, señora. ¿Es esta la casa de Manuel Fofo y, Y dijo la señora, no, se han equivocado de apartamento. Los carabinieri cambiaron de escalera. Y unos minutos más tarde se encontraron frente a otra puerta cerrada. Detrás de esta, sí, no había ningún ruido.
From master of deception and subterfuge, you've made yourself quite the bed to lie in. Do your time traveling through the tanning booth, so you don't let the sun catch you crying. So predictable. What you thinking?
Todo ocurrió en la madrugada del 4 al 5 de marzo del año 2016, en el barrio romano del Colatino, que es un barrio periférico. Manuel Fofo, 28 años, hijo de una familia de empresarios, y Marco Prato, 29 años, un afamado relaciones públicas de la noche romana. Se pusieron hasta las cejas de cocaína, de alcohol, de pastillas. No llevaban 24 horas de fiesta, ¿eh? Llevaban muchas más. Fue en una de estas madrugadas alargadas cuando encendieron el teléfono móvil y buscaron entre sus contactos para acabar llamando a un chico de 23 años. Y le ofrecieron 150 euros por participar en la juerga de sexo y drogas en que andaban metidos desde hacía tiempo Marco Prato y Manuel Fofo. Se divirtieron, se presupone que hubo diversión. Y luego torturaron a ese joven hasta la muerte, acuchillándolo y golpeándolo con un martillo. Se calcula que unas 100 veces. Nunca hubo el llamado móvil del crimen, que siempre es imprescindible para intentar entender por qué se mata. ¿Cuál es el objetivo por el que se mata? Se asesina, se hiere, dice, bien por venganza, por dinero, por una propiedad, por locura, por rencor, por envidia. Pero que aquí no había argumentos. Por supuesto, que no hubo ni una razón para esa crueldad, ese sadismo. No hubo razones, no hubo motivos. La muerte, cruel, horrenda, le tocó a Luca Barani, que era un chaval mucho más humilde que Fofo y Prato, pero podría haber sido cualquier otro de los que no respondieron a las llamadas aquella noche. Y ahora, pasados 8 años, nadie entiende, aún no se le pueden poner razones a este crimen. A los titulares de medio mundo informaron de la única forma que había de hacerlo ante este drama de dimensiones inenarrables. Muere torturado por dos jóvenes en Roma que querían ver qué se sentía al cometer un crimen. En la Ciudad de los Vivos, que es el libro de Nicola La Gioia que cuenta este crimen, se puede leer: el asesinato arroja luz sobre la víctima y el verdugo. Y siempre es una luz parcial, una luz perversa. El asesinato es el mal, y el mal es el narrador de la historia. El asesinato arroja luz sobre sí mismo para dejar el resto en sombras, para que víctima y verdugo se confundan en la excepcionalidad de lo sucedido. Al mostrarnos a los verdugos como monstruos, nos impide acercarnos a ellos al nivel emocional, reduciendo a la víctima a lo extraordinario de su suerte, la aleja de nuestra empatía. El trapicheo y la prostitución eran actividades ajenas a los hábitos de la gente corriente. Era difícil identificarse con Luca a través de ellas. Sin embargo, fuera de este engañoso cono de luz quedaba todo lo demás. Luca, la víctima, que trabajaba en un taller. Luca, que se calentaba un plato de pasta en casa. Luca, que discutía con su novia Marta Gaya. Luca, enzarzado con sus antiguos colegas. La víctima inculpable no necesita pruebas. Su cuerpo es sagrado. Si el narrador, es decir, la trama del asesinato, si el narrador aspira a distorsionar nuestra mirada, el movimiento para liberarnos de esta trampa debería ser doble. Deberíamos amar a la víctima sin necesidad de saber nada de ella. Deberíamos saber mucho más del verdugo para entender que la distancia que nos separa de él es menor de la que pensamos. Este segundo movimiento se aprende. Es fruto de una educación, ¿no? Esto de saber mucho más del verdugo para entender que la distancia que nos separa de ese verdugo es menor de la que creemos. Se aprende. Fruto de una educación, de un trabajo. El primero, amar a la víctima sin necesidad de saber nada de ella. El primero es bastante más misterioso.
I make a date for God, and you can bet your life it rains. I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and when I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick to end.
Esta es la historia de una historia donde no hay que encontrar a un culpable al que ir, al que buscar, porque ya se sabía quién era. Pero ellos, Marco, Manuel, Prato, Fofo, tenían una grandísima dificultad, explica el periodista. Tenía una enorme dificultad para tomar conciencia de lo que habían hecho. Por un lado sabían que habían matado a una persona, pero por otro es como si la información no se convirtiera nunca en conciencia. Cuando les preguntan cómo era posible que hubiera sucedido lo que sucedió, Fofo en un momento dado dice: metedme en la cárcel, pero explicadme vosotros, con perdón, ¿qué coño ha sucedido? Porque yo no consigo entenderlo. Habitualmente es el contrario. Pues son los jueces o la fiscalía los que preguntan al imputado lo que ha sucedido y él intenta huir de la justicia. Aquí ocurre lo contrario. Y por desgracia ellos son sinceros cuando dicen estas cosas. Es decir, ellos hablan como si hubiesen sido arrastrados por una fuerza superior que en un momento dado no llegaron a controlar. Se puede entender la naturaleza humana también a través del crimen, del mal, de la crónica negra que trufa un país tan bello como Italia.
Telegraphed and phoned and sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once,
guess, and that it had to be with you. Everything happens to me.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre.
Seguramente le suene el nombre de Hannah Arendt, esta filósofa, historiadora, socióloga, nacida en Alemania, aunque nacionalizada estadounidense. Bueno, fue de hecho en Estados Unidos, en Nueva York, donde murió Hannah Arendt en 1975, con 69 años. Hannah Arendt. Hannah Arendt, cuya obra más conocida es la de Eichmann en Jerusalén. Ya saben que tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Eichmann fue responsable de la logística para la organización y distribución de los campos de concentración, huyó a Argentina para evitar ser juzgado, para evitar un tribunal de guerra. Pero en 1961 Eichmann fue secuestrado y juzgado en Jerusalén, saltándose todo el derecho internacional. El New Yorker pidió a Hannah Arendt que realizara una crónica de aquel juicio a Eichmann en Jerusalén. Fue a partir de ese momento, de ese suceso, de esas crónicas, donde redactó aquel ensayo Eichmann en Jerusalén, que le dio la fama mundial. Y en ese ensayo, la alemana no solo describía el proceso del juicio de manera minuciosa, sino que planteaba una pregunta que cualquiera se podría hacer, ¿no? ¿Por qué Eichmann no parecía un diablo? No parecía malvado, si lo que había permitido y lo que había contribuido era a todas luces un horror, un infierno en vida. Claro, Hannah Arendt veía a Eichmann como una persona absolutamente normal, consciente de lo que había hecho. No lo niega, pero tampoco ve nada intrínsecamente malo Eichmann en los actos que ha realizado, ¿no? Que cumplía órdenes de Estado, defendía el alemán. Que aquello era condición de buen ciudadano, ¿no? Cumplir aquello que se le mandaba. Y sobre esto, Arendt estudió y definió lo que era la banalidad del mal, lo llamó, la banalidad. Tanto que, que es poco trascendente, ¿no? No lo sitúa sobre el hecho de que es horrible, sino porque Eichmann lo permite o contribuye a ello, ¿no? Porque para Hannah Arendt, el que el acusado no sustente sus actos en convicciones ideológicas o morales, en pensamientos muy metidos en su mente, es más aterrador que el hecho en sí mismo, ¿no? Porque una persona normal, que ni es malvada, ni tiene mayores pretensiones, aspiraciones que las de cumplir órdenes, se involucra en tamaña maldad. Es esto de la banalidad del mal, que el mal es mucho más simple de lo que parece. Esto se lo preguntaron una vez a Manu Marlaska, que es uno de los periodistas de Crónica Negra más conocidos de este país, ¿no? Sobre si había entendido aquello que decía Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal, que el mal es mucho más simple de lo que parece. Decía Marlaska, yo les leo, el mal es mucho más cutre de lo que parece. Dice, llevo un montón de trienios dedicado a esto de los sucesos desde 1988 y todavía estoy buscando a Aníbal Lecter. Aníbal Lecter patrio, ¿no? El tipo que, a la vez que asesina, pues que pinta maravillosamente o que cocina los hígados de sus víctimas y se los come con vino Chianti, como hacía Anthony Hopkins en aquella película, en El silencio de las corderas. Pero no lo he encontrado. No he encontrado ningún asesino tan sofisticado, especialmente inteligente, brillante. Ahora, es al contrario, dice Marlaska. Los asesinos suelen ser gente bastante simple, bastante chabacana. Y relataba un caso que contó en Onda Cero, en su sección de la radio con Julia Otero, ¿no? El caso del asesino de una mujer en Jerez de la Frontera, que la asesinó, la descuartizó y se deshizo de su cuerpo en un pozo seco. Y cuando la policía fue a registrar su casa, tenía una muñeca hinchable hiperrealista de 2.500 euros. Y era como su joya más preciada. Claro, piensas en Aníbal Lecter y piensas en este hombre, decía Marlaska, y el choque es brutal. El choque es brutal. Porque es verdad que el cine, en el imaginario colectivo, no diré yo que ha hecho daño, pero es verdad que se piensa a veces que los asesinos, o pensamos que los asesinos son sofisticados, son gente que coge las cosas y lo hace siempre con una inteligencia brutal, pero también para la policía, ¿no? Que creen también que la policía llega a una escena de un crimen y saben las horas y los minutos que lleva muerta y lo adivinan en pocos momentos y les valen dos testimonios para saberlo todo y demás. Y es verdad que estamos ahora en un auge de las series sobre criminales, de las películas sobre asesinos, del true crime, o sea, de los documentales de asesinos en realidad. Pero que no vaya todo para idealizar a los asesinos ni a la Crónica Negra, que es un apartamento del periodismo bastante interesante, pero que conviene no idealizar a los que matan, a los que violan, a los que agreden, a los que hieren a la gente malvada que está por el mundo. Este ha sido un taxi de la Crónica Negra, que es de cuando en cuando. Tenemos aquí unas pocos minutos para narrar unas cuantas historias, en este caso dos sobre Crónica Negra, sobre asesinatos. Pero todo tiene su final, y también este programa de radio.
Gee, that was fun, being with you all this time. Being with you all this time, gee, that was fun. Gee, that was grand, letting me be in your plans. Finally a change of plans, still it was grand.
Nosotros volvemos el próximo domingo, aunque sea verano, en la radio de Onda Madrid, en la radio pública de todos los madrileños, el próximo domingo, 6 de la mañana. Qué pronto, pero siempre está el podcast. Les habló Carlos Padilla. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. My choice was great. I could sit you on second rate.
Gee, that was fun.